Las 4 de la tarde, 10 minutos. Hoy es lunes, día 13 de noviembre. Estamos recordando una historia que fue brutal. El ataque con ácido a Sandra y Cristina ocurrió en Cártama hace casi 3 años. El presunto ideólogo de aquel ataque fue el exnovio de Sandra, José Arcadio, el Melillero, que era jefe de una banda de narcos y que se hizo ayudar de varios miembros de su organización para cometer el ataque. José Arcadio y Sandra habían sido pareja durante 7 meses. Ella había dejado la relación, entre otras cosas, porque los insultos y los golpes que recibía no le gustaban. Pero él no había aceptado la ruptura y, según la acusación, se propuso matarla. El Melillero se enfrenta a 51 años de cárcel. Hoy ha comenzado el juicio contra él y otros 5 procesados. Lo que se juzga desde hoy es la culminación de un plan que presuntamente el Melillero estuvo tiempo diseñando. De hecho, unos días antes había colocado en el coche de Sandra un GPS para controlar sus movimientos, según la acusación. Escuchamos al abogado del Melillero, a Marcos García Montes.
Se tomó declaración por la Guardia Civil, después de estar fugado 2 meses y pico, por el juez de guardia, el juez de instrucción, indagatoria en el procesamiento, y no dijo nada. Es decir, al menos... es un cambio de versión que tiene motivos espurios sobre venganza.
Sandra y Cristina son las dos tristes protagonistas de esta historia. Sandra, la expareja del Melillero, acabó con el 45% del cuerpo quemado por el ácido. Tuvo que ser operada 12 veces. Tiene secuelas psíquicas, también estética, y ha quedado incapacitada para ejercer su profesión. Su amiga Cristina tuvo que someterse a 2 intervenciones quirúrgicas por las quemaduras en un 20% de su cuerpo. Las dos sufren estrés postraumático grave. Catalina Molina es la abogada de la acusación particular.
¿Cómo puede estar? Pues supongo que mal. Y sobre todo esta revictimización que tiene que sufrir obligatoriamente por el tema del juicio. Confiemos en que lo pueda superar lo más pronto posible. Están perfectamente atendidas además por su acusación y yo entiendo que han estado lo suficientemente cuidadas durante todo este tiempo.
Como te hemos dicho, ya ha comenzado el juicio contra el Melillero y otras 5 personas por el ataque con ácido a estas 2 jóvenes. El principal investigado se enfrenta a 51 años de cárcel. Los saludos de Pedro González, las 4 y 13 minutos. Si te parece, en un instante comenzamos ya. Buenas tardes, Málaga. Hablaremos de historias de Málaga con nuestro historiador de cabecera. Hablaremos también de consejos que tienen que ver con la inflación y que nos da la Unión de Consumidores de Málaga. Y hoy tenemos cierre musical que, como ya sabes, nunca ponemos nosotros, sino que lo ponen otro. Hoy el cierre musical lo va a poner alguien que tú conoces muy bien porque lo escuchas cada mañana con Carlos Herrera. Me refiero a nuestro queridísimo compañero Luis del Val, que hoy va a ser el que ponga el broche musical al programa. Si te parece, antes de todo eso, vamos a averiguar cómo está el tiempo, no para hoy, sino para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas y brumas o nieblas matinales en el litoral, que el viento va a soplar variable flojo, tendiendo por la tarde a noroeste flojo en el interior y a componente oeste en el litoral, y que las temperaturas mínimas se van a mantener sin cambios y las máximas van a subir en el interior, aunque en el litoral se van a seguir manteniendo sin cambios. Mañana la máxima la vamos a tener en Málaga capital, 27 grados. A 26 llegaremos en Vélez Málaga, 25 en Antequera y Ronda y 23 en Marbella. En cuanto al tráfico, a esta hora vamos a saber cómo se circula por las carreteras de la provincia. DGT, Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en las carreteras de la provincia de Málaga?
Pues en general fluido. La única incidencia que es por circulación es en torno de A7 entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz.
Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Sepamos también cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol, Centro de Gestión Local, Pablo Ríos. Buenas tardes. Hola, Pablo. Pues no, no está Pablo, con lo cual no nos vamos a enterar de cómo se circula a esta hora por el centro de la capital de la Costa del Sol. Las 4 de la tarde, 15 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. ¡Fuélvele! y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Ingenie sus servicios y obras, Kia Rodatour o AM Plus, Hipermueble y Juguetes Mabel.
Norton's Biosólidos, especialistas en instalación, limpieza y recogidas de residuos grasos de cocinas. No dude en llamarnos. Le realizamos todas las gestiones de documentación de vertidos en Norton's Biosólidos.
En Mascón Supermercados, llévate el kilo de filete de vacuno, babilla o tapa primera a 12,49 €. Además, este sábado estaremos apoyando a la cofradía del cautivo en la recogida de alimentos.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4 de la tarde, 17 minutos. Hablamos de historias que tienen que ver con la capital, con Málaga en el día de hoy. Además, con historias ancestrales, que se dice. Cuando uno habla de Málaga y de la historia de nuestra ciudad, de su fundación, de a dónde hay que remontarse, etcétera, prácticamente todos los historiadores están de acuerdo en que somos fenicios, ¿vale? Lo que yo no tengo ni idea de dónde están los restos fenicios de Málaga. Sin embargo, nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, sí sabe dónde están. No sé si ha ejercido de arqueólogo al estilo Indiana Jones o no, pero por lo menos sabe por dónde están esos restos. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Con látigo o sin látigo?
Sin látigo, pero no he llegado a ejercer de arqueólogo, aunque bueno, tengo algunos amigos en el colectivo y bueno, puedo, sí, tengo el conocimiento que bueno, pues la curiosidad y el interés por estos temas, yo soy más de documento, más de época más reciente, pero bueno, es verdad que en los últimos años pues la arqueología nos ha permitido, nos está permitiendo conocer mucho mejor pues nuestro pasado más remoto, entre ellos pues el origen fenicio que tú has comentado ahora.
¿Dónde podemos encontrar en la capital malagueña restos fenicios?
Pues mira, lo podemos encontrar en varios lugares, ¿no? Y afortunadamente se están encontrando todavía, ¿no? Como tenemos en esas noticias que han aparecido en los medios el último día de que los trabajos que se están realizando en el antiguo convento de San Agustín, pues han aparecido restos de murallas fenicias. No tiene nada raro, ya que si vamos al Museo Picasso, al Palacio de Buenavista, que tenemos a unos metros, ahí podemos ver restos de murallas fenicias en la visita al subsuelo, e incluso de torres, de, en fin, de estructura de la muralla que parece que discurría por ahí. La ciudad de Malaca, esa Málaga más antigua, pues se extendía desde aproximadamente la ladera de la Alcazaba hasta lo que ahora sería la calle Granada-San Agustín, ¿no? En esa línea estaría pues su máxima extensión, y también en la colina, esa pequeña colina en la que se encuentra la catedral. Y de hecho, pues en aquel sector, pues como te decía, en el edificio de calle Cister, aparece un santuario, tenemos también por restos de muralla, pues a ambos lados del convento de San Agustín, por lo cual tiene toda la lógica, como decía, que hayan aparecido pues en los trabajos que se están haciendo allí en el convento. Y después, en los alrededores, tenemos también pues otros restos fenicios, ya más vinculados a tumbas, tenemos el hipogeo, sí, la tumba de piedra que se encuentra en el parking de la Alcazaba, en la zona del Mundo Nuevo, que bueno, también ha habido noticias recientes de que se va a dignificar, ya que bueno, pues unos restos que estaban un poco ahí abandonados entre las plazas de garaje, ¿no? Y ahora parece que se van a hacer el esfuerzo por señalizarlo y pues por darle el tratamiento que merecen. En Campos Elíseos, por encima un poco de la Malagueta, ya en la ladera de Gibralfaro, ahí tenemos una necrópolis que también fue investigada pues hace años, y luego bueno, ya alejándonos un poco de ese ámbito, han aparecido restos de tumbas, por ejemplo la famosa tumba del Guerrero en la calle Jinete, también muy cerca ya del Ejido, en la que bueno, que fue desmontada y que ahora podemos contemplar en el Museo de Málaga.
¿Esos restos se pueden ver por parte del público? ¿Ahora mismo está solamente en proceso de desempolvarlos y ponerlo en valor?
Bueno, en el caso, por ejemplo, del Museo Picasso, están integrados esos restos, sí. Están integrados en la visita al museo. El otro, parece que en ese proyecto de la futura biblioteca provincial que se está realizando en el convento de San Agustín, también se va a hacer un esfuerzo porque sean visibles, y luego hay otros lugares donde, bueno, hay que decir, este mismo apogeo del parking de la Alcazaba, pues también es visible, hay que bajar, ¿no?, y buscarlo expresamente, pero bueno, está la posibilidad de ser visitado. Y luego, pues otros, pues están ya incluidos en edificios particulares o se han vuelto a enterrar y, bueno, se han documentado, se han fotografiado, pero están, digamos, pues no son visitables. Luego tenemos la posibilidad de ir al Museo de la Aduana, al Museo de Málaga, y ahí ver, bueno, pues las salas que están dedicadas a la presencia fenicia y púnica, los cartagineses, los que vinieron justo después, los que eran de la misma tradición, podemos ver, pues, la huella arqueológica a través de las piezas rescatadas y luego incluso, pues, ver esa estructura de esa tumba del guerrero, ¿no?, que, bueno, como estamos hablando de restos, entre los siglos VII, VI, V antes de Cristo, ¿no?, que nos hablan, pues, y que incluso permiten conocer cada vez mejor y parece que incluso retrasar la fundación de la ciudad, pues, hasta prácticamente a lo mejor el siglo VIII, ¿no? Así que cuando hablamos de que vivimos en una ciudad con casi 3.000 años de antigüedad, pues la arqueología no para de darnos pistas que confirman, pues, esa frase, ¿no?
Está claro. Bueno, pues ahí tenemos restos fenicios en la capital, aunque ya sabéis que muchas desembocaduras de nuestros ríos, no solamente de la capital, sino de la provincia, aparecen habitualmente restos fenicios que dan testimonio de que los primeros asentamientos estuvieron, pues, en desembocaduras como la zona del río Vélez o como la zona del río Guadalhorce, donde ahí hubo asentamientos fenicios hace, como dice Víctor, ya de más de 3.000 años en todo caso. Pues restos fenicios, de eso queríamos hablar en el día de hoy. ¿Tú sabes mucho de Alfonso Canales?
Pues bueno, conozco la figura de este abogado y poeta malagueño, uh-huh, bibliófilo también, gran amante de los libros, que del que, bueno, pues se están conmemorando, ¿no?, pues en su...
Correcto.
Si no recuerdo mal, ¿no?, pues el centenario, y que, bueno, pues al que se le recuerda en varios lugares de nuestra ciudad, pues, con un busto en la plaza que le lleva su nombre.
Efectivamente. Pues si te parece, dentro de 7 días ya te pongo deberes y vamos a hacer precisamente, vamos a retomar la figura de Alfonso Canales para ponerla en valor, aprovechando el centenario de su nacimiento y que hace poco también se le rendía un homenaje hasta en el propio cementerio de San Miguel, donde están sus restos desde hace ya muchos años. Pues si te parece, hablamos del gran poeta malagueño, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues tomo nota de los deberes.
Muy bien, gracias. Hasta luego, Víctor.
Hasta la semana que viene.
Dice un informe de la Unión de Consumidores que el coste de la vida en general ha sufrido un incremento de 426 euros, un poquito más, mensuales, lo que se traduce más o menos en poco más de 5.000 euros al año. Para hacer frente a la subida de precios, el 62% de los encuestados en este informe que ha hecho, como digo, la Unión de Consumidores, manifiesta haber reducido o eliminado los viajes y el 41%, casi el 42%, los servicios culturales o de ocio. Vamos a profundizar en este estudio. Ya dábamos algún apunte la semana pasada, pero hoy queríamos ahondar un poco más en la materia. El presidente de la Unión de Consumidores es Jesús María Burgos. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿eh?
Sí. Esto es una subida, espectacular. Viene desde la pandemia para acá. Es una encuesta informe. O sea, que no está todo encuestado. Hemos hecho una encuesta con más de 600 participantes, de personas que han querido participar a través de la web, personalmente y demás. Y es la realidad que tenemos. Y lo malo son los datos, porque la cesta de la compra en concreto, si nos ponemos en alguno de los puntos que hemos puesto, que tampoco son 7, 8 nomás, se han más que duplicado. Uh-huh. desde la pandemia para acá. Esto, para hacer una idea, fue cuando pasamos, hemos hecho los cálculos, cuando pasamos de la peseta al euro.
Sí.
Bueno, pues de la pandemia para acá estamos gastando, se nos ha duplicado los gastos fijos. Y los datos son muy muy ciertos, los vamos analizando, o sea, junto con la universidad, que todas las encuestas las hacemos con ellos y los informes igual. Y esto es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Digo, el doble la cesta de alimentación, donde una familia antes venía una desde una persona unos 90 euros mensuales en alimentos, lo que comprábamos en el súper, hasta hoy que se ha duplicado. Y así vamos subiendo, si son dos miembros, tres miembros, cuatro miembros, así como la vivienda, porque no solamente la vivienda es la compra o el alquiler que hay que pagarlo mensualmente, sino también, bueno, las subidas que experimentan en sus propios gastos de comunidad, etcétera, ¿no? Entonces uh-huh. son 5.000 euros de más a lo que pagábamos cuando al principio de la pandemia, ¿no?
Está claro. Por cierto, Jesús, no solamente habéis hecho un informe para poner encima de la mesa la situación de la inflación que afecta a los consumidores, sino que también dentro de ese informe proponéis medidas, digamos, para combatir ese incremento del coste que nos lleva simplemente vivir, ¿no?
Sí, claro, es que realmente, a ver, la encuesta la hacemos nosotros por encargo del propio ayuntamiento.
Sí.
O sea, que aquí la realidad es que la propia administración está interesada en el tema, lo que hace falta es que actúe en consecuencia, ¿no? De una forma u otra, porque, a ver, sabemos quién está especulando, ni es el agricultor ni el consumidor final, ¿no? Me refiero a, bueno, a los órganos que están subvencionando, cuando en Málaga, por ejemplo, tenemos 50.000 familias que están comiendo gracias a los comedores de beneficencia, ¿no?
Exacto.
Esto es lo que hay que ponerlo harto de la mesa y hay que poner, por ejemplo, que la gente ha renunciado a seguir poniéndose la dentadura o arreglándose la boca o tener un seguro de salud privado, que esas son las familias de clase media que están mejor situadas. Bueno, pues están renunciando a eso y lógicamente se satura la sanidad pública porque viene todo el mundo y nos dejamos la boca o nos dejamos temas de salud encima, ¿no?, por detrás. O sea, aquí hay cosas muy delicadas en este informe, porque demuestra de verdad la calidad de vida que estamos pasando los ciudadanos en España y más concretamente en Málaga.
Uh-huh.
O sea, ese es el tema que tenemos encima de la mesa y esto es lo que arroja este informe.
Está claro que los consumidores deben echar un vistazo al informe, sobre todo por si alguien no tiene claro qué medidas puede tomar ante esta situación, que lo haga. Pero ¿y la administración? Dices que el informe lo ha encargado el ayuntamiento. ¿La administración qué va a hacer ante este informe?
Supongo que debe de actuar en consecuencia. Si ellos mismos no han hecho el encargo de esta lista y además está puesto en la nota que hemos remitido a los medios,
uh-huh.
lo pone claramente, bajo orden del Ayuntamiento de Málaga en concreto. Entonces, aquí es donde tienen que actuar. Los datos los tienen porque lo han dicho los malagueños. Y lo digo en serio. No es lo que han dicho por decir, sino que están muy verificados y bastante, bastante ciertos todos los datos en cuanto a la subida. Ya digo, la subida de alimentos es el doble, más del doble en muchos casos, ¿no? Te pongo un ejemplo. El aceite de oliva hoy está por encima de una pata de jamón normalita de las que tenemos en cualquier supermercado. No es lógico ni razonable esos precios. No tiene una explicación. Aquí hay alguien que se está beneficiando de la crisis que estamos padeciendo, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, si alguien quiere echar un vistazo a este informe de la Unión de Consumidores, ¿la página web vuestra sí. se puede ver, se puede localizar?
Sí, por supuesto, están puestos, son todos públicos y se hacen de canal público. Nosotros somos la voz de los consumidores. Si no lo pusiéramos al alcance de todo el mundo, no tiene sentido nuestro trabajo, ¿no?
Uh-huh.
De una forma o de otra, lo que sí, hombre, arroja muchas cosas y arroja de que sobre todo somos bastante, los malagueños en concreto, todos los que han colaborado en este informe, lo que dicen es de verdad que están luchando por esto y que están tomando las medidas adecuadas. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el consumo es el motor económico de todo. Si no utilizamos servicios y no consumimos, mal andamos, ¿no?
Claro.
Y esto es lo que está haciendo, que mucha gente está reduciendo su consumo de una forma bestial, ¿no?
Bueno, pues en la página web de la Unión de Consumidores de Málaga tienes ese informe, lo puedes consultar y sobre todo, además de consultarlo, puedes seguir una pauta de cosas que se pueden hacer precisamente para intentar minimizar todos esos gastos que tenemos por culpa de la inflación últimamente. Pues Jesús María Burgos,
todo lo posible.
Dentro de lo posible, evidentemente. Dentro de lo posible, que tampoco nos podemos quitar de comer directamente. Algo hay que llevarse a la boca, está claro. Está claro. Sí. Jesús, gracias por atendernos. En 7 días nos encontramos, ¿vale?
Estupendo, aquí estamos.
Gracias. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 4 de la tarde, 31 minutos, hablamos de ciberseguridad, de tecnología, y hoy lo hacemos con nuestra especialista Conchi Cordón. Conchi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes. Oye, le han dado un premio a la Escuela Técnica Superior de Informática de la Universidad de Málaga. ¿Quién ha sido la persona o la entidad que le ha dado ese premio y por qué se lo han dado?
Pues mira, ha sido la revista de ciberseguridad, Seguridad de la Información y Privacidad, SIC, que lleva bastantes ediciones ya, galardonando, viendo quién ha contribuido en el mundo de la ciberseguridad durante el año que se premia. Y además, la revista SIC, ya tuvimos en la temporada pasada, tuvimos aquí a uno de los redactores y directores de la revista. Es decir, es un medio de gran repercusión en todo lo que es informática y ciberseguridad y privacidad, todo lo relacionado con la ciberseguridad. Y se ha fijado en Málaga, precisamente en su universidad, por ser la primera, el primer grado que se hace en toda España sobre ciberseguridad e inteligencia artificial. Allí estuvo el director de la escuela, Manuel Enciso. Bueno, allí estuvimos, que yo tuve el honor también de estar allí. La sorpresa. Yo fui a los premios, pero no me esperaba, porque eso es, esta última hora no se desvela. Y bueno, y fue galardonado la Universidad de Málaga por ese grado en ciberseguridad e inteligencia y artificial. Y yo creo que, bueno, no es nada novedoso, porque fíjate las casualidades,
sí.
Por qué estamos, venimos hablando todos estos días, estuvimos hablando de una al día, ¿no?, de las noticias, de esa noticia, de la primera newsletter en plan técnico que cumplía 25 años, estuvimos hablando ahora que sea la semana pasada, asistimos a la inauguración del Centro de Ciberseguridad Andaluz, de la Agencia Digital Andaluza. Uh-huh. En breve tendremos el Centro de Ciberseguridad de Google, que precisamente uno de esos pioneros que fundaron un al día, Bernardo Quintero, el que está al frente del Centro de Ciberseguridad de Excelencia de Google, que será inaugurado. Es decir, que aquí hay materia, ¿vale? Y esta materia viene de largo. La universidad ha apostado desde hace ya muchos años. En concreto, ahora se cumplen 40 años de esa primera promoción de informática en Málaga, a la cual pertenecí yo. Yo soy de la primera, soy de las más viejas del lugar. Yo digo que no soy ninguna experta, ni yo soy hormiguita trabajadora, y que aprovechó la oportunidad que hace 40 años daba la universidad y apostó, porque era una de las pocas universidades donde se daba la informática, la ingeniería. Bueno, era diplomatura, ni siquiera era una ingeniería, ni siquiera era una ingeniería técnica. Después promocionó la ingeniería técnica. Pero fíjate que hace 40 años ya apostó. Justo ahora, en este octubre, se hacen 40 años. Y desde entonces acá, la universidad ha dado muestras del valor y cómo el tema de tecnología y digitalización ha estado siempre presente. Así, sin ir más lejos, me ciño a los datos del año pasado. Hay un ranking de una plataforma que se llama EduRank, uh-huh, que lo que hace es una investigación un estudio, sobre todo de los equipos de investigadores de todo el mundo, de todas las universidades, y fíjate la sorpresa que aquí en España, la Universidad de Málaga es de las más potentes en ciberseguridad. Somos además los quintos en enseñanza en Machine Learning y en inteligencia artificial los novenos. Por eso este grado de ciberseguridad e inteligencia artificial pues no podía estar en otro sitio, nada más que aquí, en la UMA y en Málaga. Así que creo que las muestras son evidentes, ¿no? De la buena materia prima que tenemos aquí en Málaga desde hace años.
Está claro.
Y la universidad pionera.
Pionera, sin duda alguna.
Y visionaria, como yo digo, sí, pionera sí. Y visionaria.
Y además, sí, visionaria totalmente. Bueno, pues ahí está. Hoy hemos querido hacernos eco de ese premio que acaba de conseguir y que se ha otorgado a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga. Pero más allá de la noticia, ¿tenemos ciberconsejo de la semana?
Pues sí, tenemos ciberconsejo de algo que se está alertando. Vamos a el 2x1, vamos a hacer una desinformación, ¿vale? Una campaña de desinformación que vamos a decir la realidad y a la vez pues vamos a dar el ciberconsejo. Y es sobre el tema de Bizum. ¿Quién no utiliza Bizum, verdad?
Todos.
Para todos.
Vamos,
¿verdad?
Yo por lo menos lo utilizo.
Ahora, claro, y los chiquillos ahora que se van a comer, que tómate paso 3 euros del desayuno, 1 euro por esto, vamos, hasta el euro, se lo pasan por Bizum. Y bueno, hay que advertir que hay ciertos bulos que van por ahí pululando y mandándose, cuidado, que Bizum te puede coger el número de cuenta y hace una estafa. Bueno, vayamos por partes. Primero, esto quedaría para otro programa, pero lo vamos a sintetizar.
Venga, sintetiza.
Sintetizamos. Bizum tiene unas medidas de seguridad, vamos, el sistema de cómo funciona Bizum, unas medidas de seguridad bastante robustas, ¿vale? Como siempre decimos, seguridad 100% no existe, todos estamos somos vulnerables, o podemos ser, pero bueno, hay que medidas más buenas y menos buenas. Pues Bizum tiene unas medidas, como cualquier sistema de gestión económica y transacciones bancarias, pues bastante fuertes. Lo que por eso es el bulo que está circulando, que si te van a coger el número de cuenta, es difícil. Donde sí utilizan es pues la manera de utilizar ese sistema de Bizum. Y para la gente, se aprovechan de lo que hemos dicho otras veces, lo que es la ingeniería social. Se aprovechan de esos usuarios que no son muy avanzados en el manejo de Bizum y los continuos cambios de plataforma, ¿no? Que tu banco, la forma en presentarte Bizum, a lo mejor la apariencia va cambiando. El caso es que se puede dar lo que se llama como Bizum inverso. Es decir, que parece que te van a hacer un ingreso y realmente lo que te están solicitando es un pago, pero eso no deja de ser un mal uso de las funcionalidades que tiene en sí la plataforma Bizum.
Está claro.
¿Vale? Y entonces distingamos dos cosas. Y el bulo que viene ahora, cuidado, no aceptes Bizum, porque primero, lo que hemos dicho siempre, de que me das 10 de duro a 4 pesetas. Si te van a hacer un ingreso y te dicen, oye, que te he hecho un ingreso, me lo tienes que devolver. Un poquito de sentido común, ¿no? Que es lo que está circulando, un poquito de sentido común. Y luego que lo que aprovechan es, en vez de mandarte para ingresarte a ti un pago, sobre todo en estas transacciones que hay a través de Wallapop, esas gestiones que se hacen, que siempre recomendamos no salirse de esas plataformas para hacer estos pagos, ¿no? Pues porque esas propias plataformas ya tienen su propio mecanismo de ISO. Lo que hacen es aprovecharse del usuario menos avanzado para colársela y hacerle un Bizum inverso y lo que hacen es pagar en vez de ingresar.
Claro.
De recibir un dinero.
Muy bien, pues ahí estaba el ciberconsejo de la semana, hoy relacionado con el asunto Bizum. Pues Conchi, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Nos vemos, un beso. Buenas tardes.
Y nos ponemos un poquito flamencos, si te parece. Ya sabes que se va a celebrar el Día Internacional del Flamenco. Hablamos de esto precisamente hace una semana, de actividades que tienen que ver con esta celebración por parte de la Diputación Provincial de Málaga. Lo hicimos con Manuel López Mestanza, con el diputado de Cultura. Pero ya vamos a centrarnos en una de ellas, un espectáculo que se va a poder ver en el Auditorio Edgar Neville el próximo jueves, día 16, coincidiendo precisamente con ese Día Internacional del Flamenco, y en el que va a ser protagonista el cantador flamenco Francis Bonella. Francis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, querido. El Día Internacional del Flamenco. Te escogen en la Diputación para hacer la celebración por todo lo alto. ¿Eso te produce un pellizco o no?
Bueno, una satisfacción. Lo que pasa es que, claro, siempre es una responsabilidad, eso sí.
Eso está claro, una responsabilidad. Oye, siendo el Día Internacional del Flamenco, ¿eso te obliga a que en ese encuentro con el público en el Auditorio Edgar Neville, de alguna manera tu repertorio tenga que ser un poco más variado por aquello de intentar, desde tu cante, poder tocar los máximos palos del flamenco posible o no necesariamente?
Bueno, no necesariamente. Yo el repertorio que llevo no suelo cambiarlo, no lo cambio dependiendo del sitio ni nada, sino yo siempre normalmente llevo una propuesta, y lo mismo me da a cantar en una peña que en un festival o en, yo qué sé, donde me requiera.
¿Por dónde van a ir los palos que vas a tocar el próximo día 16?
Bueno, pues como este año estoy de enhorabuena porque presenté mi disco en el Cervantes en el mes de abril, pues voy a hacer un pequeño repaso por algunos de los temas de mi nuevo disco, y después pues haré también algunas cosas que me vayan surgiendo sobre la marcha, porque yo no soy una persona de preparar mucho el repertorio de lo que voy a hacer.
¿Cuáles son los palos en los que Bonella se siente más a gusto habitualmente, con los que se siente más, no sé, más relajado a la hora de cantar?
Bueno, pues yo como malagueño que soy, pues siempre intento llevarlo un poco los cantes de mi tierra por bandera, ¿no? La malagueña, los cantes de aquí, toda la gama de verdiales que hay, los tangos de aquí de la tierra, de la Pidula, de la Repompa, acordarme de los artistas que se fueron, como el Chino, que también lo suelo llevar mucho en mi repertorio, pero la verdad que yo canto un poco de todo. Me gusta mucho y le meto mano a todo.
Bueno, está bien, pero bueno, está bien que se haga un acercamiento también en ese espectáculo del día 16, el jueves, a los cantes de Málaga, que no está nada mal que de vez en cuando también se refresque la memoria, claro, de cuáles son los cantes, claro, de nuestra tierra en todo caso. ¿Quién te va a acompañar a la guitarra, Francis?
Pues mira, la guitarra llevo un guitarrista que conozco desde pequeño, que es Andrés Francino, que es como si fuera de la familia. Y después viene mi hijo también, que es Bonella chico.
Que también es de la familia, ¿no?
También de la familia. Y bueno, y llevo unos coros extraordinarios esta vez porque va a debutar conmigo en un escenario mi hija Malena.
Anda.
Sí, y una chica de, una cantadora de Cártama, que es Carmen Hurtado, que es una verdadera joya también, que la estábamos intentando ahí. Bueno, ella ya de por sí es una magnífica artista, pero estamos ahí también sacándola un poquito y la verdad que voy muy bien arropada. También viene Luisa Chicano, de artista invitada, que va a hacer una pincelada, en lo que a ella le apetezca, una bailadora malagueña sensacional y bueno, pues trataremos de que la gente pase un rato agradable y de estar lo más a gusto posible con todo el mundo, claro.
Claro, fenomenal. Además, hay que recordar que las entradas son gratuitas para el público, eso sí, hay que entrar en la web de la Diputación para poder hacerse con las invitaciones, pero es gratuito para poder acudir el jueves a las 8 de la tarde al Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Por cierto, la última, Francis, te hemos pillado, creo, por el conservatorio. ¿Qué estabas haciendo por ahí, si se puede contar?
Aquí estoy, pues mira, estoy ahora con un compañero. Y porque el miércoles hacemos aquí también el Día del Flamenco en el conservatorio, los profesores y los alumnos. Y bueno, pues tenemos ahora que hacer una pequeña prueba de sonido, ¿sabes? En el auditorio, que nos lo ceden, y tenemos que estar con los alumnos para que no se pongan muy nerviosos y esas cosas.
O sea que también vamos a celebrar en el Conservatorio de Música, vamos a celebrar el Día del Flamenco, ¿no? Sí. El Día Internacional del Flamenco.
Sí, yo soy profesor aquí en el Conservatorio en el Manuel Carra de Málaga. Sí. Y aquí ya pues desde el año pasado empezó la especialidad de cante flamenco, ya había guitarra. Uh-huh. Y bueno, yo soy el encargado de la especialidad de cante flamenco y la verdad que tengo 9 alumnos que son maravillosos y están muy contentos y yo estoy contento de que estén aquí conmigo y gracias a Dios que la especialidad pues echó a andar hace 2 años, que llevábamos ya unos pocos de años para que el cante entrara en los conservatorios aquí en Málaga, ¿no?
Está bien. ¿Cuándo es ese concierto que estás preparando en el conservatorio, Francis?
Pues es para el miércoles.
Miércoles, o sea, el día
a
antes, ¿no?
De las 5 de la tarde. ¿Sí? en el Conservatorio Manuel Carra. Uh-huh. Y nada, pues también estáis invitados para venir por aquí.
Fenomenal. Pues tenemos sesión doble de flamenco esta semana, claro, a cargo de Bonela. El miércoles en el Conservatorio, sí, Manuel Carra, y el jueves 8 de la tarde en el Edgar Neville de la Diputación. Francis, como siempre, sí, gracias por atendernos y enhorabuena por todo lo que contribuyes al flamenco. Gracias. ¿Has visto que hemos hecho una fotico, verdad? Es que de eso te quiero hablar ahora, de foticos. Nos vamos a ir hasta el Centro Cultural de La Malagueta. Los dos asuntos que te voy a contar ahora en el programa tienen que ver con ese Centro Cultural La Malagueta. Se acaba de inaugurar una exposición. Cuando se habla de fotoperiodismo, ¿verdad? Si tú dices Agencia Magnum, estás diciendo, puf, ahí va, esto es la agencia de las agencias. Es decir, cualquier periodista que se dedica a la fotografía y que ha trabajado para la agencia Magnum se puede decir que ha trabajado en la agencia de las agencias. Y lo dice alguien que evidentemente no tiene nada que ver con el fotoperiodismo, pero que sí sabe que es como muy importante. Bueno, pues ahora se puede ver en el Centro Cultural La Malagueta una exposición con una serie de las fotografías, dicen, más icónicas del fotoperiodismo de la agencia Magnum. Son más de 150 imágenes que no está nada mal, y además donde vamos a tener a la vista pues una cronología de lo que ha sido el último siglo. Si te parece, vamos a preguntarle al director del Centro Andaluz de la Fotografía, que es quien está detrás de la organización de todo esto, para que nos cuente algún detalle más de esta exposición. Juan María Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Pero yo lamento.
Claro, claro, hola, no. Pedro, si yo estoy hablando de esto, pero además contigo lo que quiero hablar es de la exposición Málaga Express del fotógrafo Martín
Parra.
Vale. Claro, claro, claro.
Pedro,
no, lo que pasa. Lo que pasa es que ya estoy matando dos pájaros de un tiro, que se llama. ¿Eh?
Vale, sí.
Matando dos pájaros.
Estás matando dos Magnum de un
dos
tiro.
Dos Magnum de un tiro, correcto. Bueno, pues quería hablar de esa exposición del Centro Cultural La Malagueta, y evidentemente también de esa otra exposición de la que yo quería hablar contigo, de Málaga Express.
Mira, yo no he visto la esta antológica de Magnum que está en la Malagueta. Me alegro mucho de oír que, bueno, la verdad es que debo deciros que la oferta cultural en general y fotográfica en particular de Málaga empieza a ser sensacional.
Correcto.
Entonces, yo me alegro mucho de esta exposición que no conozco, pero es evidente que una antológica de Magnum pues contendrá efectivamente imágenes que son pues icónicas y que retratan la vida del siglo XX, porque fue una agencia definitiva. Tú decías la agencia de las agencias, ¿no? Pues sí, uh-huh, porque cambió el curso del fotoperiodismo. Es el primer momento en el que los fotoperiodistas además se hacen dueños de su trabajo, piden exigencias, es decir, ponen al valor de la fotografía sobre la mesa de las redacciones, que era donde no estaba, ¿vale? No, lo que mandaba era la redacción, la escritura, ¿no? La información escrita, la fotografía no tanto, y gracias a Magnum la imagen ha tenido un poder soberbio este siglo. Uh-huh.
Bueno, pues además de esa, que es la que yo quería, de la que yo quería hablar para abrir un poco boca en este asunto que tiene que ver con el mundo de la fotografía, vamos a la de Málaga Express. ¿Qué ha aportado Martín Parra al mundo de la fotografía, Juanma?
Pues mira, entre otras cosas, renovar Magnum, por ejemplo.
Claro.
Porque el ingreso de Martín Parra en Magnum, que fue muy polémico, ¿no? Porque Martín Parra representaba un tipo de fotografía mucho más mundana, más en el que la la vida de las clases medias, los supermercados, las fiestas, las tradiciones más banales, digamos, ¿no?, del ocio, ¿no?, o del turismo, que habían sido un poco olvidadas, ¿no? No habían estado en primera línea de lo que era el trabajo de grandes fotoperiodistas de Magnum, que se ocupaban pues de las guerras, de los grandes conflictos humanitarios y tal. Pero este tipo de vida de la clase media, esto no tenía su papel. Fue Martin Parr el que lo introdujo en la fotografía contemporánea documental, y eso suscitó cierta polémica porque había gente que consideraba que eso no era buena fotografía, ¿no? Eran unas fotos menos, ¿cómo decirlo?, menos elaboradas, digamos, ¿no? Menos artísticas, entre comillas, aparte de ser en color, que era una cosa que la fotografía no llevaba muy bien. La fotografía tardó mucho en incorporar y en aceptar el uso del color. Entonces, Parr lo introdujo. Fue polémico su ingreso en Magnum, y acabó siendo presidente de Magnum, de hecho.
Fíjate. ¿Ves cómo tenía relación lo de Magnum tenía relación lo uno con lo otro?
Total. Y entonces, bueno, pues en esa línea de esa incorporación que él hizo ya en los años 80, pues nos vamos ahora a Málaga, que es, bueno, el último eslabón de una serie de trabajos internacionales que Martin Parr viene haciendo. Es un ojo muy penetrante, muy cosmopolita, que tiene que ver con, bueno, digamos básicamente dos cosas: la identidad de los sitios y su confrontación o su diálogo, como queramos llamarlo, también con el turismo, ¿no?, y cómo lo local y lo exterior pues cohabitan, ¿no? Esa sería una manera de verlo. Otra manera de verlo es simplemente poner el ojo en lo que es la identidad de una ciudad, de un territorio. Pero claro, la identidad puede estar en un pastel. La identidad puede estar en un plato vacío porque se ha comido pescado y quedan unos restos, no sé qué. La identidad puede estar en detalles que no son los que normalmente la gente acostumbra a asociar a grandes imágenes de Málaga, pero son imágenes tan domésticas y a veces tan banales que nos dicen mucho de nosotros con una apariencia muy simple, ¿sabes? Pero ahí estamos retratados.
Está claro.
Málaga puede retratarse, claro, Málaga como cualquier otra ciudad, puede retratarse. Sobre todo, bueno, yo he vivido en Málaga, ¿no?, hace años, ¿no? Yo trabajaba allí, yo soy periodista, he trabajado allí en Diario 16 en los años 80. Entonces, yo me acuerdo mucho de esa identidad fuerte, ¿no?, malagueña, ¿no?, tan boquerona, entre comillas, ¿no? Pues eso es lo que Martin Parr nos presenta ahí de una manera muy divertida, de una manera muy muy empática, nada hiriente, ¿no?, pero de una manera muy irónica también, ¿sabes?
Bueno, pues Martin Parr, tú vas a contarnos cosas, si no me equivoco, mañana sobre este fotógrafo. Y ¿sigue la exposición, la que estaba en el Museo de la Aduana? Sí, ¿no? Que si no la ha visto nadie, id a verla porque os va a resultar muy divertida, porque además muy icónica, ¿no?
89.000 personas.
Claro, uno de ellos
es... A finales de junio, así
sí,
es que...
Sí, bueno, ya he sido yo.
Nos caben más, ¿eh? Nos caben más.
Pues merece la pena, sí.
El Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, ¿no?, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, que es lo que yo dirijo, ¿no?, y el Centro Andaluz de la Fotografía en Almería, todo esto trabajando a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Lo que proponemos mañana es, yo creo que es una cosa muy divertida y bastante excepcional, que es que viene Martin para Málaga mañana, ¿vale? A las 6:15 de la tarde damos un paseo por la exposición guiados por el propio Martin Parr, ¿vale? Esto es una entrada libre hasta completar aforo y no necesita prescripción. Y conforme acabamos la visita a la exposición, a las 7 de la tarde, allí mismo en el Museo Málaga, en la antigua aduana, Martin Parr se sienta con un comisario de exposiciones que se llama Juan Pablo Bert, que, bueno, está muy vinculado a Málaga, ¿no? Se sienta con él. Bert ha sido comisario de exposiciones de Martin Parr en Barcelona, conoce muy bien su obra, y ellos dos tienen un diálogo ante el público, ¿vale? Tienen un diálogo ante el público en la que, bueno, pues vamos hablando de las claves del trabajo de Martin Parr, que, como digo, es un trabajo que ha revolucionado la fotografía documental, lo hizo hace ya un tiempo. Él sigue trabajando, sigue siendo un tipo muy divertido y bueno, con este ojo, como digo, muy de amplio espectro, que ha incorporado a las clases populares, a las clases medias, ¿no?, a su ocio, a la manera de vivir el turismo, a la manera de vivir la comida, ¿no?, a la manera de vivir, bueno, todo lo que son los espacios de recreo, los ha incorporado a la fotografía de una manera muy, pues muy amena. Todo el mundo conecta con las fotos de Martín Parr. Los jóvenes mucho, porque les recuerda también como ese lenguaje Instagram, ¿no? Que se pueden medio reconocer en él, ¿no?
¿Sabes? Pues mañana a las 6:15, más o menos, será esa visita guiada para todo el que quiera apuntarse, y luego ya sabéis, a las 7, charleta, donde va a estar el Martín Parr como protagonista. Pues Juan María Rodríguez, gracias por atendernos, enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito mañana.
Oye, ¿no tienes un tercer Magnum ahora?
Tendría que ser un de chocolate por dentro y cubierto de chocolate blanco por fuera.
Pues oye, hace temperatura, porque ha vuelto el verano.
Efectivamente, ha vuelto. Afortunadamente para algunos que nos gusta el verano, ha vuelto. Gracias, Juanma.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Y te quiero, nada, en dos minutos recordar un encuentro que podemos tener el viernes 17 para salir del aturdimiento. ¿Y quién lo va a dar? Un maestro de yoga. Enrique Moya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto de salir del aturdimiento es un, en fin, es un titular que nos encantaría a todos salir, y no sé si seremos capaces, después de asistir a la charla que vamos a poder tener contigo como protagonista el viernes a las 5 de la tarde en el Centro Cultural La Malagueta. ¿Qué nos vas a contar brevemente?
Bueno, pues voy a primero a que seamos conscientes de que vivimos en un cierto aturdimiento. Muchas veces se dice que el que está más aturdido no se da cuenta de que está aturdido, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad que casi obscenamente se llama de consumo, que es como una sociedad que parece tutelarnos, darnos cosas para consumir, experiencias para consumir. Y entonces, cuando estamos un poco saciados de bienes y de experiencias, pues nos inunda de estímulos, de información, de opinión, y realmente la gente está un poco aturdida. Yo muchas veces cuento a mis alumnos que cuando tú antiguamente veías a alguien por la calle como gesticular, como que parecía que iba hablando, pues decías, esta persona parece que está dentro de una historia que solo está ocurriendo dentro de él, ¿no? Y antiguamente, cuando eso era muy exagerado, se decía que esta persona estaba un poco más para acá que para allá. Pues hoy, a través de los móviles, ves a gente sentado aparentemente, apaciblemente en una terraza, tomándose una tónica, una cerveza, de pronto igual mete un grito y ves que está sumergido en la información. Estamos hiperestimulados, estamos atontados. O sea, cuando hay tanto estímulo, tantas posibilidades de hacer algo, de tener algo, de experimentar algo, de comprar algo, pues no hay un tiempo para ser, para estar en nosotros, ¿no? Uh-huh. Para sentir, vamos a decir así, una cierta plenitud natural que tenemos todos los seres humanos.
Pues de eso se va a hablar, o va a hablar Enrique Moya, el próximo viernes a las 5 de la tarde, salir del aturdimiento, en esas terceras jornadas de espiritualidad en el Centro Cultural La Malagueta. Enrique, suerte para el próximo viernes, y que salga todo fenomenalmente bien. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy
igualmente
grande.
Hasta luego. Y la música hoy de cierre, con Enrique Ortiz a los mandos de la realización, quien te habló, Pedro González, como te decíamos, la pone mi queridísimo Luis del Val.
Parecerá extraño, pero recuerdo unas navidades cuando mis hijos todavía estaban solteros en Nueva York. Cuando ya regresábamos camino del aeropuerto, el conductor puso en el cassette del coche que nos conducía a nuestro regreso la canción New York, New York, cantada por Frank Sinatra, y muy amablemente nos dijo: Frank les da la despedida. Desde entonces, siempre que escucho esa canción, recuerdo las navidades. Elijo ese New York, New York de Frank Sinatra.
New York, New York. I wanna wake up in a a city that doesn't sleep.